Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a echar una mirada, volvernos sobre nuestra historia, porque estamos en tiempo de efemérides. De mayo a julio transcurre la fecha tan importante del 25 de mayo, de la Revolución de Mayo, luego la celebración del Día de la Bandera reciente y la independencia a comienzos de julio. Me parece importante refrescar nuestro concepto acerca de los argentinos y su relación con la historia en un programa cultural, porque la historia es esencial y constitutiva de nuestra identidad y nuestra soberanía. Creo que en el caso de los argentinos, la historia escolar preferentemente no nos acercó a los héroes de nuestra independencia o de nuestra construcción nacional. En alguna medida los dejó en el bronce, los deshumanizó. Y tal vez, bueno, espero que en este momento, estoy alejada de la vida escolar de los pequeños, se esté enseñando la historia de una manera diferente. De todas maneras, en este contexto de celebraciones, de efemérides, me parece importante reivindicar a Martín Güemes como héroe nacional, que se le haya asignado un feriado nacional a un personaje que no fue suficientemente valorizado a través de la gran historia argentina, y sin el cual, sin su accionar con sus famosos gauchos infernales en el norte argentino, no hubiera sido posible vencer a España y conseguir la independencia antes que en otros países de la región. También me parece importante que refresquemos nuestro concepto del patrimonio y de los monumentos históricos, porque estos son testimonio, son testigo de esa historia de la que estamos hablando. Y qué mejor que empezar por la Revolución de Mayo y nuestra plaza fundacional. En América Latina, las plazas han sido y son históricamente centro de luchas y de festejos gloriosos. El Zócalo en México, nuestra Plaza de Mayo y tantas otras plazas. ¿Por qué? Porque, ya Felipe II, en una ordenanza en 1573, establecía la distribución catastral de cada nueva ciudad a crear en las provincias de ultramar, y la Plaza Mayor debía ser rectangular y estar en el centro. Pero a la nuestra, Juan de Garay le asigna, en la segunda fundación de 1580, un cuadrado de 40 varas, que es la mitad del tamaño actual de la plaza. Ahora, pensemos que en la concepción española existe una cuadrícula en que la plaza está en el centro de la ciudad o del pueblo, y que en torno a la plaza se encuentran los edificios correspondientes a los poderes establecidos y la catedral o la iglesia. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, a partir de la segunda fundación de 1580, el espacio frente al fuerte es el origen de nuestra actual Plaza de Mayo, fue la Plaza Mayor. Frente a ella se encontraban el Cabildo y la Catedral. Ahora, ¿por qué decimos que es la Plaza Fundacional de la Nación? Porque a partir del Cabildo Abierto del 22 de mayo y de la constitución de la primera Junta de Gobierno Patrio, se constituye como tal. Y como tal, sí, lo hemos aprendido y la tenemos muy fresca de nuestra historia escolar. Ahora, esta plaza sufrió una serie de evoluciones. Hubo un procurador general que en 1608 solicita que se le amplíe el espacio. Luego los jesuitas le solicitan al gobernador Hernán Darias que les otorgue a ellos ese espacio. Y en la parte norte de la plaza construyen su iglesia, la iglesia de San Ignacio, que es la primera iglesia de Buenos Aires, la más antigua, y la casa rectoral. Luego hay una serie de pleitos entre los jesuitas, los herederos de Torres de Vera y Aragón. Los jesuitas ya se habían mudado a la Manzana de las Luces, que es por eso el corazón, el núcleo del casco histórico de nuestra ciudad. Y en 1661 quedaba una suerte de terreno baldío, donde se había establecido el piquete de tropas de San Martín, llamado así por, en homenaje a San Martín de Tours, que es el patrono de nuestra ciudad, y este grupo, este piquete de tropas, defendían a la ciudad de los posibles ataques de los nativos pampas. Ahora, en 1803 empieza a construirse la recova, y frente a ella se hallaba el patíbulo virreinal, que era donde se ajusticiaba a los reos. Y se los enterraba en el cementerio de los ajusticiados, que estaba donde hoy se ubica la Plaza Roberto Ar, detrás de la iglesia de San Miguel. La recova dividía la Plaza de la Victoria, tal como se la llamó a partir de 1810, o sea, 1811, de la Plaza Mayor. Y era un paseo de compras donde se podía comprar de ropa hasta verduras y hasta se ordeñaban vacas. Ahora, ¿cuándo se la pasa a llamar Plaza de la Victoria? A partir de las invasiones inglesas. Y quedan así dos espacios, la Plaza del Fuerte y la Plaza Mayor de la Victoria. Pero si, para quienes hayan visto probablemente grabados de la época de la Plaza de Mayo, eran espacios de tierra, las plazas, sin árboles. Y en 1811, justamente al reivindicar el primer aniversario del 25 de mayo, se inaugura un obelisco que va a ser en nuestra actual pirámide con sucesivas modificaciones. Sarmiento, que tenía cierta vocación por lo suntuoso y por modernizar, era fundamental eso en su espíritu, le encarga a Prilidiano Pueyrredón que transforme la plaza y la mejore. Se le agrega la Estatua de la Libertad a la pirámide, realizada por el francés, la estatua del francés Dubourdieu. En 1873, Sarmiento erige el monumento a Belgrano, donde había estado el patíbulo virreinal, y esto es una nota de color, porque se le encarga al escultor Santa Coloma esta estatua, y en realidad realiza una estatua ecuestre, que Belgrano no fue militar obligado por las circunstancias y por su espíritu patrio, pero en realidad fue un gran economista y un gran intelectual. Entonces, Santa Coloma, en lugar que había nacido en París, en lugar de ponerle un caballo criollo, lo monta en un caballo moro. Bueno, en 1883 se demuele la antigua recova, se unifican las dos plazas, y en 1894 el gran arquitecto paisajista Carlos Taís remodela la plaza con la apertura de la Avenida de Mayo, y de esta manera se le vuelan, por decir de alguna manera, dos arcos al cabildo, que por un tiempo queda asimétrico, pero se constituye un eje, un corredor en cruz con la pirámide en el centro, y esto constituía el llamado eje cívico-militar de la ciudad, que permitía la unión o la unidad de la Casa de Gobierno con el Congreso. En 1912 se traslada la pirámide al centro de la plaza y se llevan parcelas de tierra de las distintas provincias como testimonio federal. Ahora, podemos decir que la Plaza de Mayo va a cobrar particular relevancia a partir del 17 de octubre del 45 y formará parte desde entonces de los rituales del justicialismo y de también de las protestas, de las luchas por los derechos humanos. Testimonio de eso son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, las madres que durante la terrible dictadura cívico-militar del 76 comienzan a hacer su ronda de los jueves en torno a la pirámide y que han mantenido esa costumbre y están de alguna manera, eso está señalado por la pintura de los pañuelos en el piso de la plaza. Bueno, después de este viaje por nuestra historia, nuestra plaza fundacional, vamos a dedicarnos a nuestros invitados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur.
Estimados oyentes, tengo el enorme placer, el honor, diría yo, de recibir en nuestro programa al doctor Pacho Donnell, que es escritor, historiador y que es la persona justa para el tema de nuestro programa. Buenas noches, Pacho, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi querida Magda?
Bien, bien. Me parece que no se puede hablar de cultura sin hablar de historia.
Bueno, vos estás hablando de los monumentos, ¿no es cierto? Y contaste el tema de Plaza de Mayo y hablaste del tema de la pirámide. Mal llamada pirámide, ¿no es cierto? Porque en realidad es un obelisco. Obelisco. Bueno, creo que vos ya explicaste bien todo. Se formó en 1811 para celebrar el primer año de la Revolución. Lo hizo un maestro mayor de obras, de apellido Cañete, etcétera. Pero yo te voy a hablar de lo que a mí me produce la pirámide, es decir, ¿con qué asocio la pirámide?
Contanos.
A mí me interesa mucho la historia del siglo XIX, es decir, me he especializado bastante en temas de las guerras civiles, de las guerras de la independencia, de los temas de la colonia. Y la pirámide para mí está asociado a un momento muy clave de nuestra historia, que te la voy a contar. Buenos Aires, el mismo 25 de mayo de 1810, toma una decisión fundamental y es apropiarse de la aduana. Es decir, Buenos Aires se apropia de todos los ingresos de la aduana, que son los únicos ingresos significativos, es decir, lo que produce los impuestos de la aduana, etcétera, etcétera. Lo cual condena a las provincias a la miseria, a la ignorancia, ¿no es cierto? Se erige en algo así como un nuevo colonizador. Esta palabra la usa inclusive Artigas cuando lo va a visitar Paz, cuando él ya está exiliado en Paraguay, y le cuenta, porque Paz le pregunta por qué tanta animosidad entre los pueblos libres de Artigas y Buenos Aires. Y él le cuenta que era intolerable la forma en que Buenos Aires trataba a las provincias, que era aún más severamente que la misma España.
Muy bien, sí.
Entonces se produce la reacción de las provincias, sobre todo ese triángulo que en un momento fue muy fuerte, que fue Artigas y sus dos colaboradores, diríamos, que son Estanislao López, caudillo gobernador de Santa Fe, y Francisco Pancho Ramírez, colaborador y gobernador de caudillo y gobernador de Entre Ríos. Entonces, en un determinado momento, deciden las provincias, es decir, los caudillos federales, avanzar sobre Buenos Aires. Y entonces se ponen en marcha en dirección de Buenos Aires. Ahí se produce una situación colateral que te la voy a nombrar simplemente al pasar, pero que explica por qué San Martín tuvo tantos problemas con sus contemporáneos.
A ver.
Y es que Rondó, a través de Rondó, la logia
Sí.
Lautaro, ordena a San Martín volver de Chile. Es decir, fíjate vos qué disparate, ¿no? Le ordenan volver a
Sí.
atravesar la cordillera de vuelta con todo el ejército para
Sí.
defender Buenos Aires del ataque de los caudillos.
Una locura.
Bueno, Buenos Aires desobedece, pero no era banal desobedecer a la logia. O sea,
No.
la desobediencia en las sociedades secretas se castiga muy duramente. Ahí es, digamos, una de las razones por las cuales San Martín fue tan maltratado por sus contemporáneos. Bueno, la cuestión es que López y Ramírez, con el respaldo de Artigas, avanzan sobre Buenos Aires y derrotan a las fuerzas de Buenos Aires dirigidas por Rondó en la batalla de Cepeda.
Sí.
Es un triunfo muy, muy, muy importante, muy significativo, porque hace que, digamos, las exigencias de los vencedores fueron que Buenos Aires se incorporara como una provincia más, o sea, que dejara
Claro,
de
que
suponer
no
que
fuera
tenía.
el centro del mundo.
Claro, exacto, no fuera el centro del mundo. Además, se terminaron ciertas tendencias monarquizantes que había en lo político de Buenos Aires, que imaginaban entronizar, porque desconfiaban de la capacidad del triunfo por las armas, de entronizar alguna otra casa real europea con tal de que no fuera Fernando VII, inclusive hablaban de la casa francesa, ¿no es cierto?, de la casa italiana, en fin, digamos,
Sí.
buscaron varios príncipes, inclusive Pueyrredón llegó a negociaciones bastante, bastante importantes con Francia en ese sentido. La cuestión es que entonces se produce algo que acá viene el tema de la pirámide, y es que entran a Buenos Aires los gauchos, el gauchaje federal.
Claro, que era ajeno al paisaje de Buenos Aires.
Ahí está, muy bien, qué buena esa palabra, ajeno. Tan
Sí.
ajeno que el otro historiador fundacional nuestro, uno es Mitre, el otro es
Sí,
Vicente Fidel López.
sí.
Zarratea es el que ha tomado el cargo de gobernador en vez de Rondó, y
Sí.
es el que está negociando, ahora te voy a contar mejor, está negociando con los vencedores, ¿no? Con los caudillos federales. Y entran en Buenos Aires, como decís, tal cual, ajeno, como vos decís. Y entonces escribe Vicente Fidel López, dice: Zarratea, cortesano y lisonjero, no tuvo bastante energía o previsión para estorbar que los jefes montoneros viniesen a ofender más de lo que ya estaba. Es decir, consideraban que haber sido verdad era una ofensa, digamos.
Pisar Buenos Aires ya era una
Tal cual,
ofensa.
los negros de miércoles habían venido a
Claro.
ofenderlo, ¿no? El orgullo local, de ofender el orgullo local de la ciudad. El día 25 regresó Zarratea a Buenos Aires, acompañado de Ramírez y de López, cuyas numerosas escoltas, compuestas de indios sucios y mal trajeados, a término de dar asco, es decir, asco, ¿no? Es una palabra muy
¿Qué?
fuerte, ¿no? Ataron sus caballos en los postes y cadenas de la Pirámide de Mayo.
En el centro.
En el centro, o sea, para demostrar. Pero sin embargo, fíjate, Magda, que pasó algo interesante, y es que después se retiraron.
Ajá.
Habiendo podido hacerse dueño de, por ejemplo, de la aduana, que decíamos, bueno,
Sí.
la aduana era la que marcaba el poder, el descalibrante
Totalmente.
poder económico de Buenos Aires, unas provincias, no se apoderaron, se retiraron a Pilar, que allí es donde va Zarratea, ahí donde se produce una negociación donde el derrotado asume, porque es el que tiene dinero de los tres, es decir, entre Zarratea,
Sí.
López y Ramírez, el que tenía el poder, a pesar de la derrota, seguía siendo
Era.
Buenos Aires. Y
Sí.
entonces ahí es donde negocia, prácticamente decía que lo soborna, sobre todo a Ramírez, se corta la relación de Artigas, que se siente traicionado por sus seguidores, por López y Ramírez, etcétera, etcétera. Y ahí se pierde, digamos, la posibilidad de las provincias de establecer claramente cuáles eran sus intereses por sobre los de Buenos Aires. Pero me
¿Sabes
pareció muy
qué?
simbólico
Yo
eso, ¿no?
te.
De los caballos, de los
En la
guerrillas atados a la
pirámide,
pirámide de
claro.
Buenos Aires.
En la pirámide que después su estatua la hace un francés, como todo lo nuestro.
Claro, antes
Ahora,
estaba Prilidiano, ¿no? Pues
sí,
digamos, pero
antes. Sí,
sí.
sí, sí. Pero me parece importantísimo para nuestra audiencia y para todos que vos señales que ya desde el 25 de mayo hay, ya ahí se siembra esa antinomia entre Buenos Aires y las provincias, porque en general la historia que nos han contado es más vale como que eso arranca después de 1820, ¿no? Y no, como vos decís también, es ahí porque la aduana era la puerta de oro, ¿no?
Claro, pero no solo de capital y provincia, clarísimo, sino una lucha de clases, porque fíjate
Sí,
vos que
sí.
la afirmación de Vicente Fidel López es una afirmación de asco hacia estos
Claro,
negros, hasta estos
claro.
sucios y mal entrazados, que vienen a ocupar el centro, digamos, de la civilización. Ahí aparece ya esbozado el tema de la lucha entre civilización y barbarie, ¿no?
Exacto. Sí, mucho antes de que se verbalizara o se pusiera en palabras. Yo
Claro,
creo que
sí.
eso nos ha marcado nuestra historia, ¿no es cierto, Pacho?
Absurdo. Bueno, la grieta no es un invento de
No es un
ahora, ¿no?
invento de
No es un invento de ahora.
2020. No,
No.
realmente cuando vos comentabas esto de los gauchos que atan sus caballos en la pirámide, yo pensé en la simbología del 17 de octubre del 45, cuando
Es absolutamente.
los cabecitas negras vienen hacia la plaza y es de alguna manera la misma imagen mucho tiempo después, ¿no?
Es la imagen del aluvión zoológico, ¿no? Como alguien refugio.
Exactamente,
Es decir,
exactamente.
la fiera, estas bárbaros, digamos que dan asco, como diría Vicente Fidel López, que ocupan la centralidad del espacio, ¿no? El espacio político también.
Sí, y de alguna manera, como vos decís, la pelea entre la civilización barbarie, que para muchos era, o sea, que arranca desde entonces. Por eso fueron tan duras nuestras luchas internas, porque los caudillos. Y por eso Buenos Aires fue siempre, miró hacia afuera y las provincias no se lo han podido perdonar. Creo que no se lo han podido perdonar todavía.
No, no, y Buenos Aires tampoco, a las provincias. Te doy un dato, a vos que te interesa mucho Buenos Aires. Recién te hablé de dos grandes caudillos,
Sí.
Estanislao López y Francisco Ramírez, que fueron también dos héroes de la independencia, o sea que realmente tuvieron
Sí,
una
por
participación.
supuesto.
Bueno, buscá la calle Estanislao López o Francisco Ramírez en Buenos Aires.
No, no, no.
No hay calles Estanislao López en la capital federal, ¿no es cierto? Estoy hablando de la capital
Sí, lo
federal.
cual es un
Salí
escándalo,
de la
porque
capital federal y hay ya calles.
hay calles con nombres de todos los países del mundo.
Pero no hay Estanislao López, Francisco Ramírez.
Sí.
Tampoco hay Alejandro Heredia, tampoco hay Rosas, digamos, tampoco hay.
Tampoco hay Facundo.
No, Facundo sí, Facundo hay que le puso
¿Hay una
Menem
calle, Facundo?
una calle atrás de la Facultad de Derecho. Sí, se la puso Menem. Y el otro caudillo que está es Artigas, pero por razón
Sí.
diplomática con Uruguay, ¿no?
Claro, eso tiene
Pero
que ver.
fíjate vos cómo esa antinomia sigue, ¿no? Es
Sí, desgraciadamente.
como si la ofensa que decía Vicente
Sí.
siguiera teniendo que pagarse. Es
Sí,
decir, la
exactamente.
capital le sigue haciendo pagar a López y a Ramírez el haber atado sus caballos en la pirámide.
Bueno, vos sabés mejor que yo, porque sos historiador, que Alberdi decía que éramos dos países, Buenos Aires y las provincias.
Sí.
Y duele todavía, porque es como que no se ha saldado eso, no se ha saldado.
No.
Bueno, Pacho, ¿sabés qué? Realmente siempre tu visión es original, es atractiva. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu presencia en nuestra radio, presencia virtual, pero que nuestros oyentes van a capitalizar mucho. Te
No,
mando
me
un gran
encanta que me hayas
abrazo.
invitado, sabes que te quiero mucho y bueno,
Bueno,
ya está pronto.
gracias, Pacho. Gracias por refrescarnos la memoria.
Chao, querido.
Gracias,
Gracias.
gracias. Chao. Estimados oyentes, como hoy es una noche de cita con la historia, pero hemos hablado del patrimonio, de los monumentos, de lo construido, que da testimonio de esa historia, tengo el agrado de recibir en nuestro programa al arquitecto Hugo Kliskowski, que vive lejos del otro lado del Atlántico, pero es argentino, y nos va a ilustrar sobre estos temas. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, ¿cómo estás?
Bien, bueno, contanos qué enfoque le podés dar a este tema de nuestras efemérides, nuestras fechas patrias y el entorno, la construcción, la arquitectura, el patrimonio.
Sí, como sé que tenés unos entrevistados de lujo, no me voy a meter con la historia, donde patinaría muchísimo, pero hay una parte de la historia...
Vos que también sos de lujo, ¿eh?
Muchas gracias. Hay una parte de la historia que la construyen los edificios, la hacen los edificios.
Exacto.
Y cuando me puse a analizar cuáles eran los edificios que daban forma a la Plaza de Mayo, me di cuenta que la Plaza de Mayo no es una foto fija, es un monumento vivo y en permanente cambio. Yo creo que tiene mucho que ver con que somos un país joven y que es un país que está en transformación.
Así es.
La plaza como tal, que tiene ahora un poco menos de 24.000 metros cuadrados, no fue siempre así. Tuvo recortes, se la juntaron dos plazas, como era la Plaza de la Victoria y otra más. Luego se demolió la aduana de Taylor, sí, que hacía toda esta historia. Pero la Plaza de Mayo es, de alguna manera, el sitio fundacional de Buenos Aires.
Por supuesto, sí. Sí, así la califiqué yo en mi editorial, como la plaza fundacional.
Es perfecta esa definición porque... fue escenario de acontecimientos históricos inmensos. Mira, junté unos datos como para decir, a pesar que antes dije que no voy a meter en la historia, pero en 1854 se juró la Constitución del Estado de Buenos Aires. En 1860, ahí en la plaza, se juró la Constitución. El presidente de facto, Uriburu, en 1930 jura en esa plaza. El famoso discurso de Perón del 17 de octubre del 45. El lamentable bombardeo de 1955.
Terrible, sí.
Cuando Perón echa a los montoneros, que los llamó estúpidos imberbes en el 74. Cuando el dictador y genocida Galtieri anuncia en el 1982 la reconquista de las Islas Malvinas. Es decir, podría seguir incluso hasta lo de la Rúa, las Madres de Plaza de Mayo. Es decir, es una plaza viva.
Sí, es el corazón de una historia.
Exactamente. Esa plaza, que cuando se juntan en la Plaza de la Victoria, que se la llamó así cuando se venció a los ingleses, claro, en 1806, y la Plaza del Fuerte. Ahí había un fuerte que tenía que defender a Buenos Aires de los piratas holandeses, ingleses, franceses, que asolaban el Río de la Plata. La Recova, la famosa Recova,
sí,
era la donde se vendía la carne. Era un momento donde Buenos Aires, en comienzos del 1800, tenía 40.000 habitantes. 44 años más tarde, cuando se demuele, se había multiplicado por 9. Estaba cercano a los 400.000 habitantes. Empezaba a tener el peso de ciudad importantísima.
Era muchísimo para esa época.
Y pasó de 40.000 a 380.000. La plaza, como tal, tiene bordes. No es un sitio abierto, no es un lugar descampado. Es un lugar urbano que está formado por edificios. ¿Cuáles? Ni más ni menos que el Cabildo Histórico, porque así era al comienzo, la Casa Rosada, la Catedral, el edificio del Gobierno de Buenos Aires, hasta que en el 2015 se traslada a Parque Patricios en el proyecto de Foster.
Sí, así es.
La Casa Central del Banco Nación, que fue Teatro Colón, el primer edificio del Teatro Colón.
Exactamente, el primer edificio del Teatro Colón, el lugar fundacional del teatro.
Exactamente. Y yo quería referirme a estos edificios. Sé que tenemos un tiempo acotado, así que voy a apurarme un poquito con este tema. Somos un poco lo que le pasó al Cabildo. El Cabildo, sí, era un edificio que tenía 11 arcos. La historia, exacto, lo transformó en 5 arcos. Perdió, sí, 3 arcos de un lado cuando se hizo la Avenida de Mayo, perdió 3 arcos del otro lado cuando se hizo la Diagonal. La torre tuvo un reloj francés, un reloj inglés.
Sí, fue más alta, después la cortaron.
Bueno, no solo eso. En 1930, José Guerrico, que era intendente, dijo: el vetusto edificio debería desaparecer cuanto antes, pues así lo reclama el progreso de la ciudad. Hago una pequeña referencia. Sí, sí. Bueno, no, se comenzó a destruir. Hay fotos de una parte de la demolición de parte de la Plaza de Mayo. El Cabildo era un elemento anacrónico, pertenecía a otra época.
Sí, pertenecía a la historia colonial, por más que lo reconstruyeron no sé cuántas veces, pero no importa.
Mira, en 1608 era un poco más que un rancho con paredes de adobe. En 1610 esa paja fue reemplazada por tejas. En 1650 se le pone un balcón. Luego el padre jesuita Andrés Bianchi le da forma arquitectónica. Bueno, se salva de la destrucción cuando en 1933 se lo declara Monumento Histórico Nacional. Y lo reconstruye un gran arquitecto, el arquitecto Mario Busquiaso. Y la última etapa estuvo a cargo de Bustillo, que fue el creador del Yao Yao, del Banco de Nación, de tantos
edificios. Sí, ese edificio maravilloso del Banco Nación, que es un sueño.
Exactamente. Ese es el Cabildo. Destruido, destruida la torre, en fin. Queda solamente vestigios de eso. Ahora la catedral. La catedral está en el mismo sitio que Juan de Garay dijo que tenía que haber ahí.
Sí.
Y no es que lo dijo porque sí, era por la ley de Indias. Por la ley de Indias, en la Plaza Mayor, nuestra Plaza de Mayo, tenía que haber un lugar para el espíritu, un lugar para la política, un lugar para la economía y
para
un lugar
todo.
Para
los...
Exactamente.
Todo el poder tenía que estar en torno a la Plaza Mayor.
Ese edificio se le hace una primer parte interior en 1752 y 80 años más tarde se le hace un exterior con 12 columnas. Este proyecto es de Antonio Masella, que es un arquitecto italiano. Casi todas las reformas que se hicieron en la Plaza de Mayo o eran italianos o eran franceses o eran ingleses. Por eso la aduana de Taylor y tantas otras.
Bueno, el Congreso Nacional, después
bueno, todo. Meano, todo, sí.
Claro.
El arquitecto Próspero Catalín, que era arquitecto e ingeniero francés, es el que hace no solamente parte de la catedral, sino que también hace la sala de representantes de la Manzana de las Luces y ni más ni menos que el cementerio de la Recoleta. Este Próspero Catalín muere en Buenos Aires en 1842. Ya hablamos del Cabildo, hablamos de la catedral y me voy a la Casa Rosada.
Sí.
La Casa Rosada es más de lo mismo, es decir, es de alguna manera lo que somos nosotros. Es un proyecto inconcluso que se agranda, que se moderniza, que vuelve a cambiarse. En 1942 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Estaba el fuerte estaba a 100 metros del agua, del río, y este fuerte nos defendía no solo de Francis Drake, sino de todos los piratas holandeses, franceses, dinamarqueses, portugueses.
Claro.
Y luego, cuando todo esto se va ganando terreno al río, hay un momento en 1882 que el presidente Julio Argentino Roca dice de demolerlo. Cuando se lo demuele, se decide hacer la aduana de Taylor, que era importantísima por el cobro de las tasas.
Claro. La aduana era el poder de Buenos Aires.
Y este arquitecto, ingeniero británico, que muere en Buenos Aires, que se radica en el año 25, es el que hace esta aduana.
Para que la gente se ubique, parece interesante, el actual Museo del Bicentenario, que se encuentra junto a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, justamente está emplazado en lo que era la aduana de Taylor, ¿no es cierto?
Claro, y es curioso porque eso surge cuando están haciendo las canalizaciones, porque estaba 14 metros abajo, porque como todo eso es relleno, era una barranca que daba al río, y comienzan a descubrirse, y tengo entendido que es una maravilla ese museo, al cual todavía no he tenido la suerte
de ir. Es una maravilla el museo.
Sé que mi buena amiga Silvia Sánchez tuvo bastante que ver con la recuperación de esa parte del museo. A raíz de varios incendios que sufren las construcciones que se habían hecho donde estaba el fuerte, que Sarmiento decide hacer un edificio y pintarlo de rosado. De ahí viene, de 1867,
el
lo
nombre.
De la casa rosada. Y contratan para hacerlo a dos arquitectos suecos, a Carlos Kilberg que construye el edificio de correos y telégrafos. Esto es muy interesante. Seguramente mucha gente lo sabe, pero bueno, yo lo vuelvo a decir.
No es muy sabido.
Construye el edificio de correos y telégrafos. Y en 1882, o sea, 50 años más tarde, Julio Argentino Roca le agrega la Casa de los Virreyes. Entonces, hay dos edificios, hay fotos históricas. Ahí está, un edificio y el correo, uno al lado del otro. Aparece un arquitecto sueco también, Haber, que había llegado a la Argentina con Kilber. Hago un pequeño inciso, esta gente era muy importante porque fueron los primeros arquitectos que fueron reconocidos como tales en la Argentina. Casi todos eran del exterior, pero hay un personaje que yo quiero mencionar, que es Joaquín Mariano Belgrano.
Tenemos que ir cerrando, yo estoy fascinada escuchándote, pero tenemos que ir cerrando.
Bueno, después hablaremos
En otro programa hacemos solo monumentos.
Es el arquitecto Francisco Tamburini
quien
junta estos dos edificios, unifica las fachadas y hace la entrada de honor sobre la calle Rivadavia. Se demuele una parte del edificio de Congreso que construye Sarmiento y se unifica en la cantidad de pisos. En 1890 se levanta la fachada posterior y en 1894 se hace sobre la Plaza Colón, donde estaba la aduana de Taylor. Esa es la Casa Rosada de hoy. Y quiero terminar con lo que comencé. No es una foto fija, es una plaza que
está... es una historia.
Y todo es parte de nuestra savia, de nuestra sangre, de lo que nosotros somos en función de las cosas que fuimos construyendo y que espero que podamos proteger.
Hugo, muchísimas gracias. Realmente fantástico tu descripción. Me llevó a mis épocas de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos, que tenía su sede detrás del Cabildo. Muy lindo, Hugo. Te agradecemos mucho. Te mando un gran abrazo.
A vos y a tus colaboradores. Hasta luego.
Chau, chau. Bueno, estimados oyentes, volvemos a la historia y con el enorme gusto de recibir al director del Museo Histórico Nacional, que es historiador y que es un alto investigador del CONICET y que es nuestro amigo Gabriel Di Meglio. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ahora te cambio de tema. La última vez, aunque no hablamos con vos, pero la última vez que nos ocupamos de tu museo fue a propósito de la muestra sobre rock nacional, por la que te felicito. Bueno, contanos cuál es tu enfoque de estas efemérides que jalonan estos tres meses desde la Revolución de Mayo, pasando por Güemes, el aniversario de la muerte de Güemes, Día de la Bandera, y llegamos así a la independencia en julio. Digamos, ¿cómo ves esa relación de los argentinos con nuestra historia? Y bueno, ¿qué enfoque tenés de estas fechas?
Bueno, son fechas muy importantes para la Argentina, incluiría también el 17 de agosto, ¿no? Donde se celebra San Martín y bueno, que es máximo héroe nacional en Argentina. Y entonces en esos cuatro meses tenés una serie de feriados, pero de fiestas escolares y de conmemoraciones en los medios y en otros espacios, que son clave para, digamos, esta comunidad, en un sentido de que todos los países tienen algún mito de origen, ¿no? Es decir, mito en tanto falsedad, sino mito en tanto...
No, mito como historia, como relato que los constituye.
Exacto, y como momento de origen, y nosotros en Argentina se eligió ya desde muy temprano, ¿no? El 25 de mayo, después se sumó el 9 de julio, y más adelante las conmemoraciones de Belgrano, la bandera y San Martín. La de Güemes es muy reciente, si bien obviamente siempre fue un personaje muy celebrado, pero la, digamos, toda esa conmemoración estructura en un punto la vida social. Es algo muy importante, en un punto. Todos los países también tienen un montón de diferencias políticas y enormes grietas, como se dice ahora. No es un tema argentino. Bueno, sobre lo que no se discute es sobre esto, ¿no? Es decir, lo que nadie discute, lo que nadie pone en cuestión, lo que es una clave de unión en este país, es justamente estas fechas, ¿no? Que son las que todos consideramos propias, todos consideramos. Algunos les interesan menos, pero que en realidad siguen siendo de manera bastante interesante. Y otra vez, pasa en muchos países, momentos de reunión, momentos de, no sé si de celebración necesariamente, pero donde hay un recuerdo histórico, ¿no? Entonces, una y otra vez vuelven a aparecer. Entonces, no sé, qué sé yo, esta semana se prometió la bandera, y yo vi a mi hija menor prometiendo la bandera, que fue el mismo acto que tuve yo hace muchos años, y antes otros, y es algo de, hay una transmisión intergeneracional que esos mitos tienen, que también es clave en una vida comunitaria, ¿no? Eso desde un punto de vista no histórico.
Es fundamental, y además es fundamental conservarlo, Gabriel, porque creo que a veces los argentinos, yo no generalizaría, los porteños, ¿no? Miramos demasiado hacia afuera, y yo siento que no tenemos tanto apego por esas fechas, por esos héroes nacionales, que fueron seres humanos, con sus más y sus menos. ¿No? Pero vos decís...
De todos modos, acá hay un interés, te digo, en Argentina hay un interés bastante grande en la historia, ¿no? Es en el sentido de que...
Ah, me parece bien que tengas...
Una y otra vez aparece, es decir, yo que me dediqué a investigar esos temas, siempre cuando vienen los feriados te llaman de distintos lugares, es decir, hay como un interés. Y también, bueno, creo que una cosa que pasó que fue fuerte fue que cuando fue la última dictadura militar... en particular la última, pero durante el siglo XX, en un momento, mucha gente vio a los símbolos patrios como muy ligados con lo militar, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando yo era chico en los 80, gente que, por ejemplo, le costaba cantar el himno, o que en algunos actos escolares no se sentía cómodo, incluso con la bandera, porque quedó muy asociado con una dictadura que mataba gente a mansalva, ¿no? Y que, bueno, destruyó un montón de otras cosas.
Lamentablemente, y que usaba...
Eso cambió después,
Además, las dictaduras... como fueron militares, usaban los símbolos patrios.
Sí, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Claro. Bueno, todo el mundo, como decía, todo el mundo intentó siempre apropiarse de estas fiestas, ¿no? Nadie las combatió, al contrario, todo el mundo trató de usar a su favor, cualquier grupo político, los militares también, las fiestas y lo que ellas representan. Por eso digo, son tan fuertes que todo el mundo quiere estar de ese lado, no en contra, ¿no? Yo creo que eso fue cambiando con el tiempo, con la democracia, y volvió a haber una importancia grande. Bueno, de hecho, cuando fue el hoy ya famoso bicentenario, muchos nos sorprendimos de la masividad de eso, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que la noche anterior a que empezaron los festejos estaba en una reunión en la cual se discutía, entre otras cosas, por qué a nadie le importaba el bicentenario, y al día siguiente empiezan a aparecer millones de personas literal en la calle, ¿no? Entonces eso te demuestra que, bueno, que eso, digo, nadie, digamos, no había por qué ir. La gente fue porque quiso, y entonces...
No había ninguna obligación.
Claro, 2 millones de personas el 25 de mayo, que es la mayor movilización de la historia argentina, muestra que todavía son fechas que tienen una impronta muy grande, ¿no? Y que movilizan y que interpelan.
Y me parece que en ese sentido tenemos todavía arraigado, afortunadamente, con todas las dictaduras que hemos atravesado, hemos tenido, el concepto de la fiesta, ¿no? Y de ir a la plaza y de celebrar y de o de rendir homenajes.
Sí, yo creo que algo interesante de lo que decís es que una cosa que se perdió bastante es la parte más lúdica, ¿no? Es decir, más justamente festiva. Vos lees sobre las fiestas mayas o las fiestas julias, ¿no?
Sí.
En el siglo XIX, y eran momentos de mucha diversión, ¿no? No solo la gente bailaba, tomaba y esas cosas, sino que había palo enjabonado, carrera de cuadrilla, es decir, no te digo carnaval, pero tenían algo muy festivo, ¿no? Muy divertido. Eso se fue perdiendo con el tiempo, digamos, con la escolarización, etcétera, se fueron convirtiendo más en celebraciones escolares o durante mucho tiempo en desfile militar. Recordemos que eso era muy tradicional en las fiestas patrias, ¿no? El desfile del ejército.
Es cierto, es cierto.
Y eso fue reemplazando a los festivos, ¿no? Es decir, uno, por ejemplo, va a Chile el 18 de septiembre y salen todos de lo que llaman de fondas, ¿no?
Y los mexicanos.
Acá eso se perdió, eso que también existía se perdió y quedó como algo más. Si bien, por ejemplo, cuando yo dirigía el Cabildo, me acuerdo que, bueno, el 25 de mayo tenías 10.000 personas que pasaban por el museo y dábamos chocolates, hay una cosa ritual todavía.
Todavía sí.
Menos grande que en otros lugares, en ese sentido.
Me parece que es el monumento definitivamente más famoso e identificado desde los niños hasta los ancianos, el Cabildo, es el que más carga simbólica tiene.
Sí, ese y bueno, y la Casa Histórica en Tucumán,
sí,
son los dos, digamos, sí, que marcan, que, marcan que todo el mundo conoce con solo, si fue a la escuela primaria o al jardín en Argentina, lo conoce, seguro. Eso
exactamente,
es así.
Sí, los chicos dibujan esos monumentos.
Después lo que es distinto, obviamente, es que si bien estos rituales y esta conmemoración es inmutable y siempre la tenemos, lo que sí pasa es que hoy en día es muy distinto lo que sabemos a nivel histórico, ¿no? Por todas las investigaciones que hubo sobre esas fechas, que no tiene nada que ver con la vieja historia escolar o con la vieja historia patria. O sea, hoy sabemos que hay muchas cosas que antes se enseñaban, no digo mal, sino que bueno, tenían mucho que ver con la visión muy nacionalista, que hoy en día bueno, ha sido muy revisada. Y entonces, si bien ahí tenés un desfasaje muy fuerte. Claro, es muy distinto lo que hoy se enseña en las universidades, por ejemplo, sobre este periodo, a nivel latinoamericano, no solo argentino, que es lo que mucha gente sigue creyendo sobre él, que tiene que ver con una mirada antigua, ¿no?
¿Y cuál sería esta mirada, que entiendo es la que vos suscribís, sobre la relación entre nuestro presente y aquel lejano 25 de mayo de 1810, que, bueno, es como una cuna de una nación incipiente?
Hay tres o cuatro puntos para resumir rápido. Uno es que algunos historiadores mostraron hace algunos años ya que para 1810 nadie se consideraba argentino, ¿no? Es decir, no existía la identidad argentina. Entonces, a veces decimos nos independizamos de España.
No
hay ningún nos, ¿no? Porque en realidad eso es algo que se inventó después, ¿no? Que la gente empezara a considerarse argentina. Y tampoco fue criollos contra españoles, como me enseñaron a mí en la escuela, porque en realidad muchos criollos pelearon a favor del rey. Es una, digamos, una posición política, ¿no? Los que querían la independencia contra los que no la querían. Pero además, y este es el punto central, creo yo, que en mayo de 1810 el proyecto de la Junta no era la independencia, ¿no? Eso
no,
que...
claro.
No, que era formar un gobierno en una monarquía que ellos suponían que podía ser una monarquía federal, en la cual un americano, o sea, un rioplatense, un mexicano, un venezolano, etcétera, valieran lo mismo que un español. Es decir, ellos lo dicen claramente, ellos quieren dejar de depender de España, quieren gobernarse a sí mismos, quieren manejar su economía, lo cual no es incompatible con seguir teniendo al rey de España, como después hicieron los ingleses en lo que se llamó la Commonwealth, ¿no? En la cual Canadá o Nueva Zelanda aceptaban a la reina o al rey, pero se gobernaban a sí mismos.
En ese momento la monarquía española, con la invasión napoleónica, etcétera, estaba en crisis.
Entonces, el rey estaba preso, pero entonces todos aprovecharon para buscar autonomía, pero al principio eran muy pocos, muy muy poquitos, los que querían ir más allá, como se terminó yendo, que es y tener independencia. Y eso es lo que te explica algo que cuando yo iba a la escuela no te explicaban bien, que es por qué hay dos fechas, por qué hay 1810 y 1816. Sobre todo 1810 era difícil de encajar, ¿no? Entonces, y en realidad, porque en 1810 no hay independencia, ni hay deseo de independencia.
Para ir un poco redondeando este concepto, ¿cuál es? Es decir, ahí, sí, como vos decís, no éramos ni argentinos ni independientes, pero ¿cuáles son las semillas que de alguna manera aparecen ahí de lo que luego sería nuestra historia tan batallada, ¿no? Buenos Aires versus las provincias, los caudillos versus, ¿no? pero sí, muy sintético, ver, yo creo porque que, no me quedan minutos.
No, por eso. Yo creo que el otro punto también es el tema de que no es solamente una historia de próceres y grandes hombres de la clase alta, que son los que estudiamos siempre en la escuela, Belgrano, San Martín, sí, etcétera, sino también que hay que entenderlo como fenómenos colectivos donde participó toda la población, hombres y mujeres, ¿no? Ahora, sí, no, esto daría, lo que me preguntás daría para mucho, yo creo que lo que no hay que pensar en Argentina es que hay algo que empezó en 1810 y que sigue hasta ahora. A veces se habla de eso como una grieta que empezó entonces, que no resiste ningún análisis, ¿no? Hubo distintos momentos, hubo posiciones que después desaparecieron y aparecieron otras. Siempre hay oposiciones, esa es la definición de política, ¿no? Como decía Weber, política es lucha, pero las luchas fueron cambiando. En todo caso, efectivamente, el tema Buenos Aires y provincias es un tema que se abre en ese momento. Otro que se abre, que después se resuelve, es república contra monarquía. Otro que no es exactamente Buenos Aires y provincias, es gobierno centralista unitario versus gobierno federal. Y ahí otro equívoco tradicional es creer que federales son de las provincias y unitarios son de Buenos Aires, ¿no? Cuando hay muchos federales porteños y muchos unitarios en las provincias.
Entonces,
son cosas distintas. Creo yo que lo que ha hecho la historiografía de los últimos años es poner un poco de orden, digamos, en entender eso de una manera más fina y no con grandes, digamos, con grandes dibujos. No, cuando alguien cree que unitarios y federales es todo el siglo XIX, no, bueno, eso ocurrió durante algunos años. Después hubo otros alineamientos, otras peleas, otros grupos, ¿no? La historia siempre es mucho más complicada que uno contra uno. Siempre hay más grupos que dos.
No, por supuesto. Además, me parece que federalismo y centralismo estuvieron siempre en una especie de... fueron una antinomia muy presente en nuestra historia en distintos momentos. Y los porteños, convengamos, tenemos una mirada muy centralista todavía, muy de mirar hacia afuera. No ocurre lo mismo cuando vas a Córdoba, a Salta, a cualquier... no digo la Patagonia, que es como la parte del país más nuevo, ¿no?
Sí, igual ahí yo creo que cambia mucho qué porteños, qué gente de las provincias, digamos. O sea, porque a veces en la idea esta de lo provinciano también, bueno, muchos de los personajes fundamentales que formaron este país, y no necesariamente, digamos, figuras clave, como se dice, Roca, Avellaneda, son tucumanos, ¿no? O sea, no son porteños.
Sí, es cierto, es cierto.
Creo yo que es cierto que Buenos Aires siempre ha tenido una mirada más cosmopolita, pero no necesariamente Buenos Aires se puede, creo yo, identificar en una sola cosa. Dentro de Buenos Aires ha habido tendencias tan distintas entre sí. Los porteños, al igual que los argentinos en general, son tan distintos entre sí que es muy difícil pensar los porteños siempre quisieron esto, ¿no? Porque si bien es cierto que es una ciudad con unas características, digamos, bastante definidas en algunos aspectos, en otros no. Políticamente siempre ha sido bastante distinta, desde los anarquistas y los socialistas contra los grupos más conservadores, ¿no?
Me encanta porque es una mirada importante la que nos estás dando. Simplemente para despedirnos, ¿cuáles de los personajes que nos evocan estas efemérides como, qué sé yo, digamos, Moreno, Belgrano, Güemes, San Martín, que ya lo nombraste, ¿cuáles son, a tu juicio, o cuál es tu predilecto? Porque uno a veces tiene debilidad por un prócer.
Siempre tenemos, o sea, a mí me interesa mucho Manuel Dorrego en su momento, porque escribí la biografía.
Dorrego, qué figura.
Pero todos ellos, los que mencionaste, me parecen todos personajes súper interesantes, Castelli también, o sea.
Claro.
Tienen merecidos conmemoraciones, digo, ¿no? O sea, se merecen ese
lugar. Muy bien. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tus aportes y tus opiniones. Nos estaremos viendo. Te mando un gran abrazo.
Un abrazo. Chao, hasta luego.
Bueno, estimados oyentes, es muy difícil entrevistar a tres personas tan sesudas y que nos han aportado tantos datos como los de esta noche y no quedarse sin tiempo. Espero que haya sido refrescante esta mirada hacia nuestra historia. Es importante nuestra historia, que la reivindiquemos con nuestros hijos, con los nietos, con los amigos, porque hace a nuestra identidad y hace a encontrarnos a nosotros mismos en el mundo global. Les deseo una muy buena semana y nos encontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.